dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historias de Nuestra Historia. Tenemos algunos mails, Roberto.
Sí, por un lado el de Diego Casco, que dice: un nuevo oyente. Uh-huh. Hoy es el primer día que escucho el programa. Lo encontré de casualidad porque la radio quedó prendida después del partido. Me alegro de haberlo encontrado y lo voy a tratar de seguir escuchando para ir conociendo más de la historia más importante, la de Argentina. Un saludo a Felipe y compañía. Les pido por favor me informen los horarios que emiten el programa. Saluda atentamente Diego Casco.
Bueno, domingos 13:15. Ahí estamos, nos están escuchando en este momento.
Carlos Alconada Aramburú, dice Mabel Tenca, fue ministro de Educación y Justicia. Me encanta tu programa, vos y tus pares. Anoche vi tu programa con la entrevista a Campanella. Qué bárbara, dice. Buen domingo, a pesar de la tristeza futbolística, dice Mabel.
Bueno, muchas gracias.
Mi nombre es Marcelo, soy de Bursaco, Partido Almirante Brown. La respuesta a la consigna, bueno, también correcta, Carlos Alconada Aramburú. Ministro de Educación del presidente Illia en el periodo 63-66. Un saludo, profesor. Lo escucho todos los domingos y bueno, también te cuenta que hay un programa en la Televisión Nacional de Chile que se llama Algo Habrán Hecho por la Historia de Chile.
Uh-huh. Sí, así es.
Y la persona que también acierta y es la ganadora del día con respecto a la pregunta.
Bueno, hemos efectuado un sorteo entre todos los que acertaron efectivamente la pregunta. El sorteo es muy sencillo, mezclamos las hojitas de mail y elegimos del otro lado, sin ver los nombres, una. Y así fue que salió beneficiada Mónica con esto. Porque como ustedes habrán escuchado, leímos otras respuestas correctas.
Uh-huh. Es Mónica Alejandra Di Concilio, que dice que el primer ministro de Educación del gobierno de Arturo Illia fue Carlos Alconada Aramburú. Y se lo encontré en el libro de Adriana Puiroz, ¿Qué pasó con la educación argentina? El breve historia de la conquista hasta el presente. Soy maestra de quinto grado de una escuela de la ciudad de Buenos Aires y profesora de historia. Muchas gracias, dice Mónica.
Bueno, Mónica, podés pasar por Maipú 555 a buscar un ejemplar de 1810. Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
La pregunta esta semana es: ¿cómo se llamaba el periódico del Congreso de Tucumán? ¿Y quién era su director? ¿Cómo se llamaba el periódico del Congreso de Tucumán? ¿Y quién era su director? Nos escriben entonces a
historias@radionacional.gov.ar.
Y el ganador tendrá un ejemplar de 1810.
La herencia común de un pueblo es su historia.
Bueno, continuando con el relato vinculado a Tucumán, ahí a esta propuesta belgraniana que veníamos comentando, ¿no? Del rey Inca, se opone tenazmente el diputado porteño Anchorena, que dice que cómo vamos a tener a un monarca de la casta de los chocolates, a un rey en hojotas.
Claro. Habías dicho que el de los chocolates hubiera sido un descendiente de los aztecas. De los aztecas,
claro, exactamente. La verdad que el chocolate no le cabe a los incas, sino a los aztecas. Bueno, ahí comienza un debate que se empieza a complicar y Fray Justo Santa María de Oro aplica un poco la muñeca política y pide que se consulte al territorio antes de tomar una determinación sobre qué forma de gobierno vamos a adoptar, y comienzan entonces la idea de empezar a apurar un poco la declaración de independencia por parte de un hombre que no está presente en el Congreso, pero que está muy atento y en permanente contacto con sus diputados, Laprida, Godoy Cruz, etc. Y justamente a Godoy Cruz le escribe José de San Martín esta maravillosa carta.
¿Hasta cuándo esperamos declarar nuestra independencia? ¿No le parece a usted una cosa bien ridícula acuñar moneda, tener el pabellón y cucarda nacional y por último hacer la guerra al soberano de quien en el día se cree dependemos? ¿Qué nos falta más que decirlo? Por otra parte, ¿qué relaciones podemos emprender cuando estamos a pupilo? Ánimo, que para los hombres de coraje se han hecho las empresas.
Grande, ¿no? Y esto efectivamente apuró la decisión de empezar a formar una comisión presidida por Pedro Medrano para redactar una propuesta de independencia, ¿no? Una propuesta de acta de independencia.
Claro, lo interesante es que bueno, San Martín no lo dice desde la comodidad de un escritorio a esto. Uh-huh. Lo dice preparando un ejército y preparándose para cruzar los Andes.
Muchachos, a ver si se ponen las pilas, ¿no? Porque estamos acá esperando. Y efectivamente, esto es lo que va a empezar a pasar. Y mientras tanto, la flota inglesa, que estaba muy atenta a lo que estaba pasando en Tucumán, el jefe de la flota inglesa le manda este informe a su majestad británica.
Será quizás sorprendente para su excelencia el hecho de que el gobierno existente haya elegido este momento preciso para declarar su independencia. No solamente de España, sino de toda otra potencia. Pero pienso que esto puede fácilmente explicarse por el hecho de que eso fue necesario para aplacar el entusiasmo revolucionario de aquellos que constituían un peligro a quienes de ningún modo podía confiarse el verdadero secreto. Las ceremonias públicas fueron, sin embargo, postergadas hasta el 13 del corriente, cuando ya fue absolutamente necesario continuar con ellas para evitar sospechas. Fue fácilmente perceptible advertir que los actores que tomaban parte en esta ceremonia sentían ciertamente muy poco interés por el papel que venían representando.
Una visión bastante particular de los ingleses, y que habla de algunos muchachos que estaban en el Congreso que no estaban tan entusiasmados efectivamente con declarar la independencia, ¿no? Son los mismos que en las sesiones secretas del Congreso de Tucumán tienen un tema por sobre todos los temas. Había dos temas, ¿no? Pero el tema que más les preocupaba era Artigas. El otro tema era la búsqueda de un príncipe para coronar en el Río de la Plata, ¿no? Que son las llamadas sesiones secretas del Congreso de Tucumán. Lo bochornoso, digamos, es que se está tratando de propiciar la invasión portuguesa a la banda oriental para terminar con Artigas. Esto se está tratando en las sesiones secretas del Congreso de Tucumán, lamentablemente, y bueno, en cierta forma esto se va a lograr. Fíjense ustedes, por ejemplo, cómo Artigas reacciona frente a los movimientos que se están haciendo y le envía esta carta a Pueyrredón.
¿Hasta cuándo pretende vuestra excelencia apurar nuestros sufrimientos? 8 años de revolución, de afanes, de peligros, de contrastes y miserias deberían haber sido suficiente prueba para justificar mi decisión y rectificar el juicio de ese gobierno. Ha reconocido él en varias épocas la lealtad y dignidad del pueblo oriental, y él debe reconocer mi delicadeza por el respeto a sus sagrados derechos. ¿Y vuestra excelencia se atreve a profanarlos? ¿Vuestra excelencia está empeñado en provocar mi extrema moderación? Tema, vuestra excelencia, solo en considerar las consecuencias. Promovida la agresión de Portugal, es altamente criminal en repetir los insultos con que los enemigos consideran asegurada su temeraria empresa. En vano es que quiera su gobierno ostentar la generosidad de sus sentimientos. Ellos están desmentidos por el orden mismo de los sucesos, y esto llevan el convencimiento a todos de que vuestra excelencia se complace más en complicar los momentos que en promover aquella decisión y energía necesarias que reaniman el ánimo de los libres contra el poder de los tiranos.
Es importante recordar que estas palabras del gran y querido José Gervasio Artigas confirman esto de que el directorio de Pueyrredón, de todos estos muchachos, estaba mucho más preocupado por Artigas que, por ejemplo, por abastecer de armamento a Güemes, que estaba peleándola solo en el norte con su pueblo, o San Martín, que tiene que venir reiteradamente a pedir dinero para apoyar la campaña, ¿no? Todo estaba orientado a terminar con José Gervasio Artigas este verdadero peligro para el poder de Buenos Aires, porque era el hombre que estaba haciendo la reforma agraria, como dijimos, en la banda oriental, proponiendo otro modelo nacional, popular y revolucionario del otro lado del río apenas, ¿no?
Y crearle 3 frentes, o sea, el que tenía con los españoles por la lucha por la independencia.
Efectivamente.
Crearle, bueno, el que tenía con los porteños por este enfrentamiento, y además el de los portugueses.
Efectivamente, que hacen cosas como esta, como reconoce el general portugués Chagas Santos.
Destruidos y saqueados 7 pueblos de la margen occidental de Uruguay, y saqueados solamente los pueblos de Apóstoles, San José y San Carlos, quedando hostilizada y saqueada toda la campaña adyacente a los mismos pueblos por espacio de 50 leguas, no pudiendo yo continuar para perseguir y atacar a Artigas en su propio campamento, como era mi deseo, por falta de caballos. El 13 del mismo mes volvimos a pasar el Uruguay y nos reunimos en este pueblo San Borja. De este territorio se saquearon y fueron traídas a esta banda más de 50 arrobas de plata, muchos y ricos ornamentos, muchas y buenas campanas, 3.000 caballos, otras tantas yeguas, aparte de 130.000 pesos. En suma, las hostilidades y daños que hemos hecho y continuamos haciendo en este país, que va a quedar destruido es sin duda el golpe más sensible para Artigas.
Bueno, esto fue propiciado entonces por el directorio de Pueyrredón, que le pedía a los brasileros que invadan nuestro país. Esto lamentablemente pasó en medio de aquel contexto de Congreso, avalado por algunos diputados, porteños, aquellos que estaban más preocupados por la presencia de Artigas. La parte linda de todo esto, es la parte festejable, sí, es que finalmente se hace caso a lo que San Martín planteaba, y el 9 de julio, más o de las 2 de la tarde, comenzó a sesionar finalmente el Congreso bajo la presidencia de Laprida, como todos sabemos. Recordemos que la presidencia era rotativa, ¿no? En ese momento le tocó la presidencia al diputado por Cuyo, Narciso Laprida, y el secretario Paso leyó esta siguiente fórmula, ¿no? Si querían que las provincias de la Unión fuesen una nación libre de los reyes de España y de su metrópoli, y todos los diputados aprobaron por aclamación la propuesta de Paso. Pero San Martín no se queda conforme con esto, ¿no? Porque solamente planteaba la independencia de España y su metrópoli, y comienza a presionar para que el acta fuera más clara y explícita, sobre todo teniendo en cuenta las tratativas con Portugal que acabamos de comentar, etcétera, etcétera, y logra finalmente que se agregue esta parte que dice exactamente: después de sucesores y metrópolis, de toda dominación extranjera, y dice el acta, para sofocar el rumor de que existía la idea de entregar el país a los portugueses.
Claro, para no sofocarlo no lo habían puesto.
Bastante explícito todo esto, ¿no? Y finalmente hay algo en este acta del día 19, que es el acta definitiva de nuestra independencia, donde dice fin de la revolución y principio del orden. Fin de la revolución y principio del orden, que de alguna manera es lo que estaban diciendo los ingleses, como que ahora venía una etapa de, bueno, basta ya de revolución, ¿no? Llega el momento de el orden, de ir un poco calmando los ánimos, de un de crecimiento de un poder más conservador, que se va a dar efectivamente. El traslado del Congreso a Buenos Aires, por pedido de Pueyrredón, por la distancia que había entre un poder legislativo y un poder ejecutivo, hace que ese Congreso se torne más conservador y redacte la primera Constitución argentina, que es la Constitución de 1819, absolutamente unitaria y centralista, y que es la madre de la Guerra Civil. De la Guerra Civil que ya se venía dando contra Artigas, pero que ahora evidentemente tiene un estatuto, ¿no? Es esa Constitución absolutamente antinacional, antipopular, antifederal, que desata la Guerra Civil, que va a tener su primer gran combate en Cepeda, 1820, ¿no? Definitivo, donde se produce la caída del directorio y donde San Martín tiene un rol protagónico. Es decir, al no participar con sus tropas de esa batalla, como le piden los directores supremos, propicia la caída de ese régimen impopular que era el directorio, ¿no?
Bueno, Felipe, tenemos que saber también qué pasó con el Acta de la Independencia.
Tenemos que saber, exactamente. Tenemos que saber que el Acta de la Independencia venía hacia Buenos Aires y la diligencia a la que la traía fue asaltada, a la altura más o menos de Ramos Mejía, del actual Ramos Mejía, del oeste. Y bueno, entre las cosas que se robaron estaba el acta. Así que lo que tenemos es una copia fiel, como se hacía entonces, de todos los documentos, una copia fiel, pero el acta original fue robada y nunca más supimos de ella. Anda a saber qué hicieron los piratas del barro, sería en aquel momento.
Claro, que no de la falta.
No había falto. Claro. ¿Qué habrán hecho con el acta original de la independencia, ¿no? Así que nos robaron la independencia apenas nacida, podemos decirlo así, en cierta forma, cuando venía de Tucumán para Buenos Aires.
¿Para qué historia, no? Que nos roben
la acta. Sí, la verdad que es un precedente interesante, ¿no? Es un proceso complejo donde rescatamos la voluntad sanmartiniana de los diputados más comprometidos por el cambio, como los del Alto Perú, como los de Cuyo, que sí querían la independencia, y repudiamos la actitud de algunos personajes como Achorena, como Pueyrredón, que estaban haciendo lo posible y concretando además una traición a la patria con la invasión portuguesa a la banda oriental y el ataque artero, como vimos, Artigas y su proyecto político, ¿no?
Sí, y un tema recurrente en la historia argentina, que vos lo habías señalado, que aparece después, que es el tema de vincular lo popular con el desorden.
Efectivamente, ¿no? Ahora venía el orden porque estaban en el gobierno los que tenían que estar, de alguna forma.
Y los desordenados, como Artigas, estaban afuera.
Había que eliminarlos, como diera lugar, inclusive propiciando la invasión extranjera. Esto pasó entre nosotros. Pero bueno, sí vale la pena celebrar la decisión tomada de aquel 9 de julio impulsada por los mejores patriotas, por Güemes, por Belgrano, por San Martín, la necesidad de por lo menos tener un estatuto independiente y después pelearla políticamente, que fue la etapa más difícil, ¿no? Pero el gran avance fue ciertamente aquella declaración de independencia el 9 de julio en Tucumán. Estamos llegando al final del programa, muchas gracias por estar ahí y nos volvemos a escuchar el próximo domingo a la 1:15 de la tarde.
Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Co-conducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Edición Martín Mesuti. Locución Fabián Montana.
Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Detiene el viento, donde haya paz o no existe el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas.